Biblias, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando empezamos el culto, leímos un versículo en Mateo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Dios ha estado poniendo en mi corazón el de poder estar estudiando los domingos por la mañana. Vamos a seguir estudiando Romanos los miércoles y los domingos por la tarde, pero vamos a estar estudiando una serie sobre la pacificación o los pacificadores. El pasaje que leímos ahorita comienza justamente con el versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y después dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y el pueblo de Dios, aquellos que están en Cristo, son nuevas criaturas a las cuales se les ha dado un ministerio que es el de la reconciliación. Y una de las cosas que constantemente vienen a nuestra vida es conflictos. Yo no sé si hay alguien que esta semana no tuvo absolutamente ningún conflicto con nadie, pero es usual que donde hay personas, donde hay creyentes, los creyentes aún están lidiando con la idolatría de su corazón, los creyentes aún están lidiando con el pecado, y pues es frecuente que va a haber conflictos. No obstante, damos gracias a Dios porque aquellos que creen en el Señor Jesucristo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquellos que están en Cristo, que son nuevas criaturas, se les ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que es una bendición el hecho de que aunque haya conflictos, también tenemos la promesa de Dios que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, los conflictos también. Los conflictos no es algo que está fuera del control de Dios, es algo que Dios usa para hacernos bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y los conflictos obran para exponer nuestro corazón y para Dios usarlos para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que todos tuvimos algún conflicto esta semana con alguien. Tenemos conflictos en la casa, tenemos conflictos algunas veces en la iglesia, en el trabajo, y tenemos relaciones en las cuales pues es inevitable que haya conflicto. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Que ya hemos mencionado varias veces. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí nos da una luz de dónde vienen los conflictos. Y viene justo de haber conocido a Dios y no glorificarle como a Dios. Viene de la idolatría de nuestro corazón. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y somos aquellos que tenemos, que hemos venido por gracia al Señor Jesucristo, tenemos un corazón nuevo y tenemos un ministerio. Y una de las cosas importantes es, hermanos, cuando Dios nos transforma dentro del corazón, cuando Él está haciendo una obra en nuestro corazón, Él va dando dirección a su pueblo por su palabra. Y en la Escritura nos ha dejado instrucción de cómo manejar los conflictos para que obren realmente para nuestro bien. Los conflictos son situaciones en las cuales Dios nos pone con el propósito de que podamos mirar lo que gobierna nuestro corazón. Y una de las cosas es hacer que cada día seamos más consistentes. Ser consistente entre lo que creemos y la forma en que vivimos. Dice la Escritura, el que dice yo le conozco debe andar como él anduvo. Y estaba leyendo una historia de una familia de cuatro hermanos, donde uno de los hermanos había sido una persona muy enfermiza. Y bueno, su mamá se dedicó mucho a ayudarlo a él por sus problemas de salud. Y pues él vivió todo el tiempo en la casa familiar. Había una propiedad bastante extensa. Al final, cuando la mamá enfermó y finalmente falleció los últimos tiempos, él estuvo a cargo de su madre. Y la madre expresó lo que ella deseaba que se hiciera con la propiedad, y era que se vendiera y se repartiera a partes iguales. Y cuando ella falleció, pues los tres de los cuatro hermanos, específicamente dos, estaban muy apurados en la venta de la propiedad. Y aquel que había vivido toda su vida ahí y que había terminado ayudando a su madre, pues él no quería que se vendiera. Y en una escena muy fuerte, él llegó uno de sus hermanos para hablar con él con respecto a la venta de la propiedad. Y él le dijo que no iba a abrir la puerta, y si abría la puerta, pues él tenía un bate y él iba a lastimarlo con el bate. Al final no abrió la puerta, el otro se quitó indignado, quemando llantas, mostrando el enojo que tenía. Los cuatro hermanos decían ser creyentes, cristianos, nuevas criaturas. Una de las hermanas recordó que su pastor había enseñado a la iglesia acerca de la pacificación bíblica, y él le pidió al pastor que ayudara a su familia. Y el pastor pudo reunirse con tres de los cuatro y escuchó la postura de cada uno, y después de escucharlos él les dijo: bueno, ustedes, todos ustedes dicen que son creyentes en el Señor Jesucristo, y no parece que la manera en que ustedes están intentando arreglar este conflicto, pues en verdad esté mostrando, el Señor Jesucristo no lo habría resuelto de esta manera. Y ellos escucharon, el pastor estuvo orando con ellos, y después de un tiempo, Dios obró en el corazón de estas personas, y ellos invitaron a su tercer hermano, al que no había estado en la junta, que era el que defendía el que no se vendiera ese lugar, y lo invitaron a una comida. Y en esa comida ellos llevaron un reconocimiento y le dieron un reconocimiento a su hermano por el buen hijo que había sido para con su madre, pero también reconociéndole el hecho de que él hizo lo que ellos por diferentes razones no habían podido hacer bien, que era cuidar de su madre hasta el final de sus días. Y además llevaron una carta con un acuerdo y un fideicomiso que hacía que los compradores pudieran comprar, pero él pudiera quedarse con la parte donde estaba la casa, porque pues para él tenía mucho significado. Y ellos pudieron abrazarse y agradecer a Dios por lo que había hecho. Pero una de las cosas sorprendentes fue uno de los hijos de uno de los hermanos, que él andaba coqueteando con la idea de creerse un ateo. Él dijo: yo creo hoy que Dios existe, porque hace 2 semanas mi padre y mi tío se hubieran agarrado con los bates, y esto ellos no lo hubieran hecho nunca, abrazarse. Y hermanos, hemos estado hablando de la gloria de Dios, la fama de Dios. Esta vida se trata del honor, de la fama, de la gloria de Dios. Hermanos, en el mundo ocurren cosas totalmente contradictorias. Uno de los presidentes de los Estados Unidos fue premiado con el Premio Nobel de la Paz mientras estaba bombardeando países en el Medio Oriente. Los creyentes no podemos ser de esta manera. O sea, no puedes tener... él es un pacificador según el mundo. Pero la verdad es que dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores. Y no es que porque hacen la paz son hijos de Dios, sino porque son hijos de Dios, que están en paz con Dios, que Dios les ha dado un nuevo corazón y que se les ha dado un ministerio de la reconciliación. No nos equivoquemos, no empecemos a procurar buscar hacer paz para ser hijos de Dios, porque lo que va a lograr usted es hacer conflictos muy terribles. Lo que tiene que suceder es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermanos, yo creo que es necesario el poder aprender a ser verdaderos pacificadores. Muchas veces en familia, en negocio, en relaciones, vivimos con una paz que es una paz aparente. Y la verdad es que Dios nos llama a ser constructores de paz verdadera, no paz aparente. Muchas familias viven conflictos arrastrados de años, de situaciones no arregladas, y vivimos muchas veces, quizá por falta de instrucción, no siendo consistentes y olvidando que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre puede darnos un premio Nobel de la Paz aunque estemos bombardeando a alguien, pero Dios mira nuestro corazón. Y aprender algunos principios bíblicos acerca de la pacificación y ser constructores, por la gracia de Dios, de paz auténtica y de paz duradera, no de paz aparente. Hay gente que, pues aparentemente todo es paz, pero en realidad no es paz. Y primeramente quisiera que pudiéramos pensar en una definición de cómo definir a un pacificador. Y el énfasis está en nuestra relación con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y podemos decir que los pacificadores, un pacificador es una persona que respira gracia. Un pacificador es una persona que respira gracia. No es pacificador porque tiene una habilidad natural. Nacimos pleitistas. Peleamos desde... La Biblia dice de unos gemelos que se estaban peleando desde antes de nacer en el vientre de su madre. Y somos guerreros. Nos hacemos la guerra. Si hay algo que ha caracterizado al hombre a lo largo de la historia sobre esta tierra es... Caín mató a Abel. El pecado entró y Adán atacó a su esposa. En lugar de defenderla, se puso enfrente y la apuntó con el dedo. Y después de eso, lo que hemos hecho con excelencia es la guerra. El siglo pasado está marcado por 2 grandes guerras mundiales. Y ahora no es distinto. Está cada día al orden del día los conflictos. Y un pacificador definitivamente es alguien, verdaderamente pacificador es alguien que Dios ha hecho una obra sobrenatural de darle un corazón nuevo por su gracia. Y un pacificador es una persona que respira gracia, que toma constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. Es una persona que respira gracia y toma constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. No es algo que podemos hacer en nuestra carne. En nuestra carne estamos gobernados por idolatría de nuestro corazón. Y solo el poder y la gracia, la bondad del Señor Jesucristo puede sacarnos y traernos al orden en la adoración. todos nuestros conflictos. El pecado en sí mismo es un desorden de adoración, es no adorar a quien debemos. No olvidemos que nosotros estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. La cuestión no es si vamos a adorar o no, sino a quién estamos adorando. Santiago dice que los conflictos vienen por desorden de adoración. No menciona la palabra idolatría, pero utiliza la otra que la Escritura usa constantemente para hablar de la idolatría, que es adulterio espiritual. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Esa palabra puede ser traducida simplemente como deseos. Dice que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras. Y ahí es, hay un deseo dominante que está controlando mi corazón, que yo amo más ese algo, que puede ser algo legítimo, pero al controlar mi corazón se constituye un ídolo del corazón. Y eso hace que arda de envidia, y eso hace que pleiteemos entre nosotros. Ahora, solo es cuando se respira gracia, cuando se toma constantemente de la bondad y poder de Jesucristo, y luego se trae su amor, misericordia, perdón, fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Un pacificador es una persona que respira gracia, que toma constantemente de la bondad y poder de Jesucristo, y que luego trae su amor. ¿Amor de quién? El amor de Cristo. Trae la misericordia de Cristo, porque está siendo cada vez transformado la imagen de Cristo. Trae perdón. Cristo nos perdonó y la Escritura nos invita a perdonarnos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Otro asunto importante es, Dios nos hizo para su gloria. Y si hay algo que nosotros podemos hallar gozo cuando glorificamos a Dios, y glorificar a Dios significa reflejar su carácter. La gloria de Dios es su carácter manifestándose. Y Dios disfruta de transmitir su gracia a través de pacificadores y usarlos para disipar el enojo, mejorar el entendimiento, promover la justicia y alentar el arrepentimiento y la reconciliación. Dios disfruta de transmitir su gracia a través de pacificadores. Y hermanos, dice, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Aquellos que están en Cristo, que son nuevas criaturas, aquellos que se les ha dado el poder para hacer cosas no aparentes, no cosas externas, no cosas que puedan premiarles por el hombre, aunque estén haciendo todo lo contrario. El hombre da premios que no tienen sentido. Pero lo que Dios hace en el corazón es lo que tiene alabanza de Dios. Y dice, bueno, cuando los cristianos aprenden a ser pacificadores, pueden convertir el conflicto en una oportunidad. Normalmente pensamos que el conflicto es algo malo. Y hermano, recuerde algo, todas las cosas obran para nuestro bien. Y si bien la raíz y el origen del conflicto, pues es malo, no obstante, por la gracia de Dios podemos aprender a mirar el conflicto. Mire, clame a Dios, clamemos a Dios que nos enseñe a mirar el conflicto como una oportunidad. Normalmente tendemos a pensar de entrada que es malo y a veces preferimos no hablar o no reconocer o hacernos a los mismos y vivir una paz aparente en lugar de ver el conflicto como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer relaciones. Una oportunidad para preservar recursos valiosos y hacer de su vida un testimonio del amor y del poder de Cristo. Hacer de nuestras vidas un testimonio del amor y del poder de Cristo. En la cuestión de los conflictos van de por medio muchas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Si hemos sido perdonados, hemos de ser perdonadores. No perdonar es una negación de que hemos sido perdonados. Es una inconsistencia. El mundo puede dar premios, hermano, porque lo ha hecho. El mundo ha premiado a gente con el premio de la paz mientras está haciendo la guerra. Pero no tiene que ser así. Entre los creyentes hemos sido capacitados por la gracia y la misericordia de Dios, por el poder del Evangelio, con la circuncisión del corazón para ser verdaderos hacedores de la paz. Y una de las primeras, vamos a meditar hoy en cuatro cosas importantes acerca de hacer la paz o del ministerio de la reconciliación o de ser pacificadores. Y el primero tiene que ver con un asunto que es, que debe ser el todo de nuestra vida. Algunos hermanos lo han escrito en tiempos pasados y no es que esté mal lo que escribieron. Al final lo que los hombres escriben puede ser correcto, pero siempre es perfectible, porque no es la palabra del hombre, palabra de Dios. Lo único que no puede ser perfectible es la palabra de Dios. Esa es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Ahí no hay nada que mejorar. Y la Biblia lo menciona y lo establece con la claridad que tiene que ser. Primera de Corintios 10:31. Y es un recordatorio de algo que mencioné hace un rato y que hemos estado mencionando cuando estudiamos Romanos. Hermano, esta vida no se trata de nosotros. Pueden a nosotros no agradecernos, pueden a nosotros no tomarnos en cuenta, pero no nos debe asustar. Esta vida no se trata de nosotros. Dice Primera de Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algunos hermanos escribieron y dijeron, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y ellos contestaron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y yo creo, y no es original mío, es original de otros hermanos, que ellos creen que, aunque eso es una expresión correcta, no obstante, cuando miramos que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es que podemos decir cuál es el fin, no principal, sino el fin único del hombre. Porque si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el fin único del hombre es glorificar a Dios, y no es y gozar, sino glorificar a Dios gozando de Él para siempre. No son dos cosas separadas. Entre más gozas de Dios, más gloria Dios recibe, porque Él es el sumo bien. Entre más hayas tu deleite en Dios, mayor gloria Dios recibe. Cuando estás hallando tu gozo en Dios, no va a haber adulterio espiritual. Cuando nada ocupa, nada crees que es el lugar donde está el gozo. Es correcto que quieras tener una esposa comprensiva, amorosa, que siempre te hable bien. No hay nada de mal en eso. Pero el gozo no está en eso. El gozo está en el Señor. Y si tú empiezas a buscar tu gozo en tu esposa, déjame decirte, estás equivocado. Te vas a decepcionar. La mejor esposa, la más cariñosa, la que habla más dulce, la que habla más comprensiva, más temprano que tarde, va a pecar contra ti. No es malo que la esposa pues busque el amor de su esposo, el que él sea comprensivo, el que él sea pendiente de todas las cosas. No hay nada de mal, pero si lo empiezas a desear más que a Dios y a su gloria, pensando que ahí está el gozo, pues déjame decirte que lo que va a haber es conflictos, porque las guerras vienen de las pasiones en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Entonces, un primer principio en cuanto a la pacificación es glorificar y ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cómo voy a enfrentar este conflicto? Recordando, no se trata de mí, a lo mejor me ofendieron, y es verdad, me ofendieron, pero ¿qué importa? No se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios. ¿Cómo yo voy a responder a esta agresión, a esta falta de respeto, a esta falta de consideración? Deteniéndome y pensando, si como o bebo o hago cualquier otra cosa, soy llamado a hacerlo para la gloria de Dios. No es para defender, y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la fama, del honor, de la honra de Dios. Y lo primero que debo defender es su fama, su gloria, su honra y su honor. El problema es que frecuentemente cuando somos agredidos, se nos olvida que lo primero y más importante es la gloria la fama, que no se trata de mí. Y hermanos, que Dios, por su Espíritu Santo, que su ministerio es recordarnos la verdad, nos recuerde en esos momentos en que hay agresión y podamos hacer una pausa y recordar, se trata de la gloria de Dios. Se trata de que si como, si bebo, si hablo, si resuelvo un conflicto, debo de hacerlo para la fama y la gloria de Dios. Ese joven que dijo, ahora yo estoy seguro que Dios existe, porque mi papá y mi tío se hubieran agarrado a batazos, pero no un abrazo. Hermanos, es un testimonio poderoso de lo que el Evangelio hace. Es Dios puede hacer que personas hagan cosas que de ninguna manera harían por sí mismos. El apóstol Pablo lo que podría hacer era estrangular a los hermanos, pero predicar el Evangelio, ir predicando hasta lo último de la tierra, que se le gastó y había llenado todo y decía, ahora quiero ir a España porque ya todo esto de aquí lo he llenado del Evangelio. ¿Y qué, quién lo hizo? El poder del Evangelio, el que él estaba en Cristo y se le dio ser una nueva criatura, el que se le dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, no olvidemos, y yo quiero que Dios me ayude a seguir haciendo énfasis para nosotros, no para ustedes. Esto, lo que les estoy diciendo es algo que yo mismo necesito recordar. Estamos aquí para que todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, mostrando su carácter, mostrando que Dios es lento para la ira, que Dios es grande en misericordia, que Dios es verdadero, que Dios es fiel. Ahora, la otra, este es un asunto fundamental que recordar. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. No olvide que todo obra para nuestro bien. Que el Espíritu Santo nos recuerde cuando se presenta un conflicto. No nos gusta el conflicto, queremos evitarlo, queremos negarlo. Algunos otros, dependiendo de nuestro carácter, algunos pretendemos huir del conflicto. Otros tienen un carácter más agresivo y lo que quieren es llegar, controlar y ganar el conflicto. Nada de eso es. Es una oportunidad para crecer a la imagen del Señor Jesucristo, porque todo obra para nuestro bien. Y es, por lo tanto, la oportunidad de glorificar a Dios. La otra cosa importante que recordar está en Mateo capítulo 7, versículo 5. Dice el Señor Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando haya un conflicto, hermano, siempre pídale a Dios que le haga recordar esto. ¿Cuál es mi contribución al conflicto? ¿En qué manera yo he contribuido al conflicto? Hay algo que tenemos como personas que hemos caído en el pecado y es que normalmente nosotros somos ciegos a nuestra propia ceguera. Nosotros somos muy rápidos y hábiles para ver lo que otros hacen mal, pero somos muy ciegos para ver lo que nosotros hacemos mal. Y el Señor Jesús por eso fue que dijo esto, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor dijo esto de esta manera y el Señor está usando figuras de lenguaje que se llama hipérbole, que es una exageración. El Señor está exagerando porque es la manera en que nosotros hacemos, pero al contrario, nosotros solemos ver lo mal y terriblemente mal que mi esposa hizo y lo bien que yo lo hice, pero mi esposa es así, y o lo mal que mi hijo hizo, y solemos ver y minimizar lo que nosotros hacemos. Pero la realidad, porque el Señor Jesús nos conoce, porque Él es Dios y Él nos conoce mejor que nadie, nosotros no nos conocemos. Hagamos caso a la voz de aquel que conoce. Dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién lo conocerá? El Señor es el que conoce. Él dice, yo Jehová. Él es el que conoce el corazón. Y Él dice que no es verdad que el prójimo tiene una viga y nosotros una paja. Nuestro corazón engañoso eso nos dice, pero el Señor dice, que nosotros somos quienes tenemos una viga e intentamos ayudar a nuestro prójimo a sacar la paja, y el conflicto se aumenta porque antes que llegues a la paja le das golpe con tu viga. Traes una viga en tu ojo y estás intentando acercarte y no puedes, lo golpeas cada vez que intentas acercarte, porque la viga está en tu ojo. Y aunque tú veas que la viga está allá, recuerda que Jesús, que te conoce y que no miente porque Él mismo es la verdad, dice, estás equivocado. La viga no está en su ojo, la viga está en tu ojo. Y si tú quieres tener una pacificación bíblica, primero saca la viga de tu ojo y deja de hacer caso a tu corazón que te engaña. Si tu corazón insiste en que está la viga en el ojo de tu prójimo, es un engaño. Jesús dice, está en tu ojo, y primero saca la viga de tu ojo para que entonces puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en su ojo. Pero nuestra naturaleza caída tiende, nosotros, mire por ejemplo cuando los niños juegan, pelean y vienen corriendo a acusar cuando hay conflicto, cada uno va a decir algo que lo pone bien y va a decir que lo que él hizo no es grave y va a decir siempre lo que el otro hizo es más grave. Y cuando hable el otro va a hacer exactamente lo mismo. Y no tenemos que ver a los niños, nosotros lo sabemos. Siempre vamos a intentar venir a dar una explicación que nos pone en ventaja. Pero recuerde algo, eso no es cierto porque no está de acuerdo a lo que Jesús dice. Jesús dice que el que trae la viga soy yo, eres tú. Y si vas a ayudar en una solución bíblica de conflictos, pues primero necesitas la gracia de Dios. Primero necesitas, hermanos, una de las cosas que tiene que haber con claridad es el Evangelio. Si no hay condenación para los que están en Cristo, ¿por qué tengo miedo de reconocer que traigo una viga en el ojo? Si el Señor mira mi corazón y lo que importa es la mirada de sus ojos, ¿por qué tengo que tratar de aparentar que soy mejor de lo que soy echándole toda la culpa al otro? El Evangelio es importante. Un entendimiento del Evangelio me va a hacer recordar, soy el primero de los pecadores. Eso es una realidad importante para resolver conflictos bíblicamente. En lugar de llegar y empezar a hablar y señalar lo que el otro hizo, lo que primero que tengo que llegar y hacer es mirar lo que yo hice. Que el Espíritu Santo me ayude. Que la palabra de Dios haga luz en mi corazón para ver las maneras en que yo no amé a Dios y por lo tanto contribuí al conflicto. Es verdad, él pudo haber pecado primero contra mí, pero su pecado me tienta y yo respondo pecaminosamente. Y no olvidar sobre todas las cosas, esos intentos, recuerde que esos son los intentos de taparnos con hojas de higuera, y esos son negaciones del Evangelio. El conflicto es una oportunidad de glorificar a Dios. El conflicto es una oportunidad de crecer a la imagen de Cristo. El conflicto es una oportunidad de mostrar el carácter de Dios, y es que lo que tienen que resaltar es que Él es santo y yo soy pecador necesitado de que me limpie con su sangre, de que esté cubierto de su justicia. Cuando yo estoy tratando de justificar, agrando el conflicto, pero no solo agrando el conflicto, sino estoy negando el Evangelio, no me puedo justificar. Necesito la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Esa justicia es la única que el Señor acepta. Hay cuestiones prácticas del Evangelio en la solución de los conflictos. Ahora, algunas veces va a ser necesario, algunas veces, y Dios nos va a enseñar que hay ofensas menores que pueden ser pasadas por alto. O sea, nos vamos a ofender seguramente. Y Dios nos va a ir enseñando también a que en algunas ocasiones hay cosas que deben y pueden ser pasadas por alto. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, lo primero es reconocer mi parte del conflicto. Y lo segundo es, va a haber ocasiones en que mi hermano no vea su parte en el conflicto. Y entonces soy llamado a ayudarlo a mirar su parte. Pero la Biblia dice claramente cómo es que hay que hacerlo. No lo está viendo claro. Yo ya saqué mi viga y él no ve su parte. Eso no me da derecho a hacerlo a mi manera. Dice que hay que hacerlo humildemente, con espíritu de mansedumbre. Dice, restaurar humildemente a mi hermano. Hacer todo el esfuerzo en oración después de haber reconocido mi parte. Es posible que mi hermano no vea su parte. Y si él no ve su parte, es clamar al Señor para que por su gracia puedas hacerlo humildemente, ayudándolo a ver su parte. El pasaje que leímos en Mateo, capítulo 7, no lo vamos a revisar ahora, pero si usted lo revisa en casa, no solo menciona de sacar la viga de tu ojo. Ese pasaje también menciona el hecho de que bueno, está en Mateo capítulo 5, que después lo vamos a estudiar, pero ese pasaje habla de que algunas veces es necesario, pues si humildemente estoy intentando hacer su parte a mi hermano y él no ve su parte, debo invitar a dos o tres testigos, hermanos en Cristo, espirituales, para poder buscar una solución bíblica del conflicto. Y si él persiste en no darse cuenta, pues entonces hay que traerlo a la iglesia y poder... Pero yo creo que eso va a ser muy, muy de vez en cuando, si nosotros de instancia obedecemos al Señor y buscamos su gracia. Dice, bueno, Mateo capítulo 5, versículo 24. De hecho, desde el versículo 21 va hablando en cuestión de lo relacionado con conflictos. Y sin embargo, después de ayudar, de sacar, bueno, tener en claro que el propósito es glorificar a Dios, después de clamar al Señor, recordar la realidad del Evangelio para que yo pueda sacar la viga de mi ojo y después ayudar humildemente a restaurar, a sacar la paja del ojo de mi hermano. El versículo 24 dice, bueno, desde el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí el énfasis otra vez, hermanos, recuerde, lo importante no es que, aquí no está diciendo que no tienes que ofrendar o no tienes que hacer lo que Dios manda que hagas, pero lo que está haciendo énfasis es Dios mira el corazón, Dios da un corazón nuevo, Dios circuncida el corazón y no sirve de nada lo que hagas externamente si internamente no hay una evidencia. Y él está diciendo, no sirve de nada que traigas tu ofrenda al altar si no eres un pacificador, si no has seguido el proceso de tener la intención de glorificar a Dios. Y si lo único que estás haciendo es olvidar o dejar ese conflicto sin resolver y pretender que venimos y servimos a Dios, dice la Escritura, deja ahí tu ofrenda. O sea, si te acuerdas, pues es mejor que te bajes, te vayas y clames a Dios que te ayude a hacer lo que Dios manda, a recordar que todo es para la gloria de Dios, a sacar la viga de tu ojo, ayudar a tu hermano humildemente y buscar la reconciliación con el hermano. Y hermanos, es que la reconciliación es el hacer la paz y buscar la paz, el perdonarnos unos a otros como fuimos perdonados en Cristo Jesús. Y muchas veces mantenemos actitudes de, yo espero que Dios nos vaya dando luz en cuanto a algunas cosas que son culturales, pero que Dios tiene que quitar de nuestro corazón. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Hay gente que dice, yo te perdono, pero prométeme que no lo vas a volver a hacer. No hay garantía que no lo vuelva a hacer. Si Dios nos dijera, yo te voy a perdonar, pero garantízame que no lo vas a volver a hacer. Dice, hemos de perdonar como Dios nos perdonó. Y Dios no dice... Dios cuando nos perdona nos atrae, hay gente que dice, yo te perdono, pero ya hay una raya así, con cuidado. Nada de esas cosas es perdonar, hermano. Ahora, vamos a ir aprendiendo más acerca de esto, pero el versículo 24 enfatiza en el hecho de que una auténtica adoración procede de un corazón en el que Dios ha hecho una obra. Un corazón que no está solamente moviéndose por lo externo, sino que da importancia a la reconciliación. Y, hermanos, sobre todo a la reconciliación y a la vida en familia. Por ejemplo, es fácil ser cristiano el domingo en la mañana de 10 a 11 de la mañana. Aquí no nos hacemos malas caras. Esto es, aquí nos sonreímos. Aquí hasta los de casa, aunque tengamos algo por ahí, venimos y aquí nos sonreímos. Pero la vida cristiana es cada día de la semana. Es Dios obrando en nuestros corazones y viviendo las realidades prácticas del Evangelio. El Evangelio es práctico. Y los conflictos, Dios los pone para que recordemos el Evangelio y nuestra necesidad del Evangelio. Es para que yo recuerde que no soy alguien que lo tiene todo resuelto. Es para que Dios me recuerde que soy el primer pecador de casa. Es para que Dios me recuerde que si peco, Él es fiel y justo para perdonarme. Y no pasarme toda la semana intentando echarle la culpa a la esposa, al hijo, al vecino, tratando de justificarme, tratando de parecer mejor. Y después venir y pensar que trajimos una ofrenda al Señor cuando la cosa no está como tiene que estar. Es el hecho de poder ser confrontado y a lo mejor conocer a Cristo no es que vamos a dejar de pecar, sino vamos a ser más conscientes de nuestro pecado. Siempre me encanta recordar algo que me compartió un amigo, que él dice que estaban en una reunión de hombres y un pastor ya anciano había estado predicando y ellos eran hombres más jóvenes. Y al final ellos preguntaron en una reunión de oración, después de haber estado escuchando a este hombre predicar toda la semana, motivos de oración, y este hombre de más de 80 años dijo, yo quiero que ustedes oren para que Dios me conceda terminar bien mi carrera. Y los muchachos jóvenes pensaban, pues ¿qué pecado puede hacer este viejito? Bueno, la Biblia habla de las pasiones juveniles, pero hay pasiones seniles seguramente. También seguro que hay pasiones infantiles. O sea, el hecho de la etapa en que estemos de vida física no significa que ya está todo resuelto. Y la otra cosa importante, hermano, es entre más conoces a Dios, más consciente vas a ser de tu pecado. Entre más conoces a Dios, Dios va a mostrarte cada vez más cuán necesitado estás de su gracia. Pablo no estaba equivocado cuando dijo, miserable de mí. Cuando él miraba, hay esta ley en mis miembros, que pues el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y qué conciencia de un hombre que cada día está conociendo a Dios. Y los conflictos, Dios los trae a nuestra vida para eso. Para que miremos cuánto necesitamos cada vez más de la gracia de Dios. Para que miremos lo que es verdaderamente el pecado y estar buscando. Y quisiera terminar leyendo la definición de pacificador. Los pacificadores son personas que respiran gracia, toman constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. No intente hacer la paz vestido de usted mismo. Dice, toman constantemente de la bondad y poder de Jesucristo y luego traen su amor, el amor de Cristo, misericordia, perdón, fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Y esa es la oportunidad de glorificar. Hacer eso es glorificar a Dios, es mostrar su carácter. Y no olvide el pasaje que leímos al principio en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice 2 de Corintios, 1 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Todo proviene de Dios. No nos equivoquemos. ¿Quieres un corazón nuevo? Clama al Señor Jesucristo. Clama a Dios, que por medio del Señor Jesucristo puede darte un corazón nuevo. Dice, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, si estás en Cristo, tienes un ministerio. No podemos vivir llevando vidas de conflicto, de conflictos de años que se quedan allá y que están haciendo daño. Si estás en Cristo, tienes un ministerio de la reconciliación. Y no va a haber premio Nobel como de ese presidente que le dieron de la paz mientras estaba haciendo la guerra. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Hermano, el que no conoció pecado es Cristo, no nosotros. Así que no tengamos dificultad en decir, soy un miserable. Digámoslo junto con Pablo. No tengamos problema en decir junto con Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso va a hacernos poder ser edificadores de paz en nuestros hogares. El poder recordar, yo soy el pecador. Cristo es el único que no conoció pecado. Y por mi culpa fue hecho pecado. Y no tengo que tratar de ocultarlo, porque es ofender al Señor Jesucristo. Lo que tengo que hacer es venir y confesar mi pecado. Y no hay manera de poder tener paz si no es primeramente estando en Cristo. Primeramente siendo justificado para con Dios. Si tú has intentado buscar paz y no hay paz, ven al Señor Jesucristo. Y no, Él da paz verdadera. Él mismo es la paz, el estar reconciliado. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es obra de Dios. ¿Quieres ser un pacificador? Clama al Señor Jesucristo que te salve. No intentes hacer la paz para ser hecho hijo de Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No obstante, por el contexto de la Escritura, sabemos que los hijos de Dios, porque están en paz con Dios, porque tienen el poder del Espíritu Santo, porque tienen claro que son pecadores y que contribuyen a los conflictos, entonces ellos son hacedores de la paz. Vamos a orar, hermanos.